Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Bendiciones, hermanos. Dios los guarde y los bendiga. ¿Cuántos conocen al hermano Wilmer? ¿Cuántos conocen al hermano Raúl? ¿Cuántos no lo conocen? Los que no lo conocen, levante la mano. Claro que sí. Qué bien, gracias. La primera vez que entramos, que vine a la iglesia y luego vinimos con mi esposa, vimos una sonrisa de los hermanos. Siempre nos dan la bienvenida. Siempre están alabando ahí solos, los dos están alabando y adorando a Dios. ¡Qué privilegio, les digo! Ellos dicen, Dios nos ha mandado a servir. Y todos somos siervos. Y a veces somos siervos tan inútiles que en medio de todo ello, Dios nos permite ser instrumentos todavía en Él. Así que cuando usted esté saliendo, dígale, hermano Raúl, Dios lo bendiga, hermano Wilmer, Dios lo bendiga, vamos a hacer una fila larga y una gran bendición. No sé si tengo el PowerPoint. Gracias, hermano, por todo tu apoyo. El tema que hoy vamos a conversar, vamos a estar hablando, es cómo Dios nos mira. Cómo Dios a cada uno nos va mirando. En cierta ocasión, había un niño que estaba, ¿cómo se siente uno? Diferente, sin traducción. Se extraña a la hermana porque hacemos pausas, ¿no es verdad? Bueno, en cierta ocasión, y bendecimos la vida de la hermana Janet y su esposo y sus hijos, escuché un testimonio maravilloso de los dos en la radio y que causó una bendición increíble en todos los oyentes, cómo Dios restauró sus hogares, su familia, su matrimonio. En cierta ocasión, un papá estaba jugando con su niño en el parque. El niño levanta los ojos y dice, mira papá, qué pequeñito ese avión que está allá arriba y la gente debe ser muy chiquitita. Entonces el papá le dice, sí, no, hijito, le dice, terminaron de jugar del parque, le subieron a la movilidad y después el papá, en vez de estar yendo a la casa, se desvió por otro camino y el niño decía, ¿dónde me está llevando papá? ¿Dónde me está llevando? Y pararon en un lugar, entraron por una puerta de vidrio en el subsuelo y el niño no sabía dónde estaba yendo cuando el papá le dice, hijito, este es el avión que viste allá arriba. ¡Wow, papá! ¡Qué grande! ¡Qué enorme! Parece una ballena sumamente grande, le dijo el papá. Mi hijo, cuanto más lejos estés de Dios, es cuanto más pequeñito lo vas a ver. Cuanto más cerca estés de Dios, es cuando lo vas a ver un Dios grande, fuerte y poderoso. La pregunta en estos minutos, distinguidos hermanos, y amigos, ¿cómo Dios nos ve? ¿Cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros? Hay un niño que está haciendo competencia conmigo. ¿Cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros? En primer lugar, Dios nos ve como su creación. Es algo tan maravilloso que dice la palabra de Dios en Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los había creado. Cuando Dios terminó su creación, dice la palabra que fue bueno en gran manera. Dios ha ido formando cada parte de nuestro cuerpo. Dios no nos ha hecho robots, ¿sabía eso? Dios no nos ha hecho esos robots que se levantan en la mañana, doblan sus rodillas, leen la Biblia, se van a... No, Dios nos ha hecho personas con decisión. Dios nos ha hecho personas únicas. No hay dos personas iguales. Usted y su gemelo, su mellizo, no son iguales. Somos únicos delante de Dios y nos ha diseñado con un diseño especial Dios. Somos su creación maravillosa de parte de Dios, los seres humanos. Pero ¿cómo también Dios nos mira? Dios nos vio cuando estábamos en el vientre de mamá. Es algo tan maravilloso en el Salmo 139, versos 13 adelante. Escucha lo que dice en esta versión. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mamá. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observaste mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían las partes en la oscuridad de mi cuerpo en la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios se tomó el tiempo de estar uniendo cada parte de nuestro cuerpo, huesos, articulaciones, músculos, nuestro cerebro, en la unión de ¿qué? Del óvulo y el espermatozoide, y allá Dios tomó ese diseño tan especial en la vida de cada uno de nosotros mientras estábamos en el vientre de la mamá. Dios ha tomado un diseño único. Y somos únicos. Y por la voluntad de Dios es que estamos en este lugar. No somos producto de la casualidad. No somos producto de que papá y mamá se han equivocado, han visto mal el calendario y hemos nacido. No. Para Dios somos únicos de tal manera que cada uno de nosotros tenemos que encontrar la razón, el propósito por el que estamos en esta tierra. No somos casualidad. No somos producto de una equivocación. No hay dos personas iguales. Mire su huella digital. Usted es único. Usted es única. No hay dos con esas huellas digitales. Las huellas de nuestra lengua de la misma manera son únicos. ¿Y qué decirle Dios? Tú has estado diseñando todo mi cuerpo. Somos una máquina sumamente poderosa. Nuestro cerebro, nuestro corazón. Hemos visto ese precioso bebé. 9 meses en el vientre de mamá. Y hoy podemos verlo, nos vemos a nosotros. ¿Hace cuánto tiempo que no cambias pañales? Si le dijera a Gustavo, imagínese. Así como la bebé, estábamos en un proceso y Dios ha estado viéndonos cuando estábamos en el vientre de mamá. Pero también Dios nos ve como pecadores. La palabra de Dios nos dice: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y porque la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado contra Dios. Grandes y pequeños hemos pecado contra Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿Cuál fue el pecado de Eva? ¿Adulterado? ¿Ha fornicado? ¿Ha asesinado? ¿Cuál fue el pecado? Desobediencia. Desobediencia. Y todos pecamos. Pecamos contra Dios. Hablamos esta mañana sobre las mentiras. ¿Hay buenas mentiras o malas mentiras? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Hay buenas y malas mentiras? ¿O todas las mentiras son malas? ¿Y las mentiras piadosas? No hay, ¿no es cierto? Muchas veces, en cosas tan pequeñas mentimos y pecamos. Dile que no estoy. Yo sé que eso no pasa en esta iglesia, en otros lugares pasa. No, eso no es, no pasa aquí. Ay, que no molesten, estoy cansado, no voy a recibirlos a ellos, por favor. Diles que he salido. Y el niño dice: mi papá no está porque ha salido, va a volver dentro de 3 semanas. Y el papá dice: ¿qué ha pasado? Papá, te he librado 3 semanas, no van a venir a molestarte. Y después, cuando nuestros niños mienten, le dicen: ¿por qué has mentido? ¿Quién te ha dicho que mientas? Tu papá, tu mamá. Somos ejemplo. Y Dios nos ve como personas pecadoras. Hemos pecado, hemos quebrantado, hemos roto esa relación entre Dios, un Dios santo, 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 y todos hemos pecado como producto de ese pecado. Estamos condenados para toda la eternidad. Dios nos ve como personas pecadoras. Y como personas pecadoras, ¿dónde merecemos ir? Al lago de fuego, que es el infierno preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Cómo más Dios nos mira? Dios nos ve como la razón de su venida. a este mundo. Imagínese que el mundo se quede con que somos pecadores y ahí se acaba. Estaríamos condenados para toda la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, que es un dolor y un crujir de dientes donde el gusano no muere. Uno piensa y dice, yo voy a ir al infierno. Y no, a nadie, ni al peor enemigo uno desea que vaya a ese lugar de tormento. Porque Dios la ha preparado para Satanás y sus ángeles, no para el hombre, no para su creación. La preparó para Satanás. Y muchos de nosotros estamos yéndonos directamente a ese lugar, obedeciendo, pecando, haciendo cosas que no son correctas. Pero ahí hay la buena noticia. Dios nos ve como la razón de su venida. Palabra fiel y digna, dice la palabra de Dios, de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Y Filipenses dice algo tan maravilloso, escuche: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, aquel que controla el universo, los planetas, aquel que sabe las estrellas y las llama por su nombre, aquel que conoce cada cabello tuyo y mío, se dignó a venir a este mundo y nacer de la manera sencilla y humilde en un pesebre. Podía él haber nacido en el palacio de un rey lleno de oro, con las mejores enfermeras, los mejores doctores, pero ¿dónde lo pusieron? En un establo. Allá lo pusieron donde los animales comían y bebían. Allá estaba María, allá estaba José, el Hijo de Dios. Vino a este mundo con un propósito, de salvarle a usted y a mí de una condenación eterna, de salvarnos a nosotros del castigo del infierno. El Señor Jesucristo, Dios muestra su amor, dice, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quiere una muestra de amor? A veces yo, cuando hago seminarios para jóvenes, hay jóvenes en los cuales hay una conversación: ¿cuánto tiempo tengo, pastor? ¿En cuánto tiempo debo terminar? Es las 6:40. Uy, no, vamos a marcar a las 7 en punto. Le pongo el siguiente ejemplo: cuando hay dos parejas, dos jovencitos que se están conociendo y después pasan un buen tiempo, después de 1-2 años, el muchacho agarra y le dice: ¿me amas, Cristina? Y Cristina le dice: sí, Carlos, te amo, te amo. Ningún Carlos que aquí. Y entonces Carlos le dice: ¿en serio, Cristina, que me amas? Y Cristina le dice: claro que sí, Carlos. ¿Puedes demostrarme que me amas? Y Cristina le dice: claro que sí, Carlos. Y entonces Carlos, vivo, le dice: vamos a hacer esto y esto y esto. Y Cristina dice: ¿y eso también? Pero si me amas, tienes que demostrarme tu amor. A los 3 meses, está sin su regla Cristina y le dice: es tu bebé. Y Carlos dice: ¿qué me importa? Cuídalo tú. ¿Cuántas Cristinas han caído, han fracasado, han arruinado sus vidas por dar una muestra de amor? ¿Usted quiere una muestra de amor? El Señor Jesucristo dio su propia vida por cada uno de nosotros. Sufrió en la cruz del Calvario. Es increíble. Si usted va a entrar a buscar en el Google cómo murió nuestro Señor Jesucristo, es increíble. Según los médicos, un paro cardíaco. Le faltó la respiración. Era 100% Dios y 100% hombre. Pero Él sufrió con ese cuerpo lacerado. Y ese cuerpo lacerado dice que en las puntas tenían unos huesos de las ovejas, que cuando latigaban sacaban surcos de la carne, sacaban carne. Y eso es lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Él enmudeció su boca. Él agarró, y cuando, ¿se acuerdan cuando Pedro le dice: Señor, yo no voy a, no, por favor, no van a hacer eso? Le dice Pedro: guarda por favor eso. ¿No crees que yo puedo pedir una legión de ángeles? Y pueden venir a destrozar este mundo. ¿Cuántos ángeles destrozaron Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos? ¿Dos? Tres, dos. Y una legión de ángeles. Mientras el Salvador estaba muriendo, sufriendo, siendo atormentado, ¿no se imaginan? Los ángeles, solo da la orden, solo di, ya, no puedo, por favor, da la orden y destruimos. Su propio padre quitó los ojos de su hijo. Su propio padre quitó los ojos de su propio hijo cuando su hijo le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque estaba cargando el precio de nuestros pecados. Y esa es la razón por la que cada uno de nosotros hoy estamos en este lugar, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Y Él nos mira como la razón de su venida. Pero también Dios nos ve como... Vamos al siguiente, a ver si me cambia esto. Ok. Déjeme compartir estos minutos. En cierta ocasión había un hombre que tenía $100 en un evento. Agarra los $100 y le dice, señores, ¿quién quiere $100? ¿Quién quiere $100? $100 le va a servir para algo, por lo menos algunos para hacer lavar su carro. $100 le va a servir $100. Y había gente que levantó la mano, yo quiero $100. Espere un ratito. Ha estrujado todos los $100, agarrado y le ha dicho, ahora, ¿quién quiere los $100? Y todos decían, yo quiero los $100. Esperen un ratito. Agarró los $100, lo pisó, dio vueltas, zapateó encima de los $100, levantó sucio los $100. Dijo, ¿quién quiere los $100? Sucio, pisado. Yo quiero los $100. Querían seguir teniendo los $100. De pronto este hombre le dice, quiero algo que entiendan ustedes. Los $100 no ha perdido su valor adquisitivo. Sigue siendo $100. Puede ser botado, mojado, pisado, lleno de barro. Sigue siendo $100 y sigue teniendo ese valor. Distinguidos hermanos, muchas veces nosotros somos arrugados, tirados, aplastados en tierra por las decisiones que cada uno de nosotros hacemos y circunstancias por las que pasamos. Pero no nos olvidemos que seguimos valiendo para Dios. No hemos perdido ese valor porque Él nos sigue amando con ese amor eterno. Por eso dice, con amor eterno te he amado. ¿Usted cree que no valía para Dios? ¿Usted cree que Dios no se preocupa por usted? Claro que sí. Cada lágrima que derramamos, cada vez que mojamos la almohada, cada vez que salimos a caminar con una carga sobre nuestros hombros, Dios dice, yo estoy viendo lo que tú estás pasando. Yo no te he dejado, no te he abandonado. He dicho que voy a estar todos los días de tu vida hasta el fin y lo que prometo, cumplo. Y Dios está con nosotros. Y Dios está animándonos. No hemos perdido ese valor adquisitivo para Dios. ¿Cuántos de nosotros decimos, Dios ya no me oye? Dios está lejos de mí. Dios no me ha abandonado. Porque simple y llanamente he hecho tantas cosas. Pero no es así. Dios dijo que nunca te voy a abandonar. Nunca te voy a abandonar. A veces nuestra conciencia nos hace alejarnos de parte de Dios. Es fácil salir de la iglesia. Lo difícil es volver. Lo difícil es volver. Pero también Dios nos mira como hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice, más a todos, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen por la sangre, ni por los deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Dios es nuestro Salvador. Nos ve como sus hijos. La pregunta en estos minutos, ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? Usted me dice, Gustavo, no, yo tengo el ministerio de la alabanza. Usted es hijo de Dios. No, no, yo hago muchas cosas en esta iglesia. Usted es hija de Dios. Yo siempre doy mis diezmos y mis ofrendas. Usted es hijo de Dios. Yo trabajo y sirvo en la iglesia. Jamás he faltado un miércoles. Siempre estoy todos los días. No me ha contestado. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Cómo sabe que usted es un hijo de Dios? ¿Alguien se lo ha dicho? ¿El pastor le dijo es un hijo de Dios usted? No. ¿Cómo uno sabe que es hijo de Dios? Cuando ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Cuando le ha dicho, Señor, yo te invito a mi corazón, a mi vida. Yo te entrego mi vida, más a todos los que le recibieron al Hijo de Dios. Y a los que han creído en su nombre, les ha dado ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ahora la pregunta es, si acaso hay una pequeña duda, una mínima duda, de que usted es un hijo de Dios, espérese, no tiene que haber duda. Al final le voy a decir cómo ser un hijo de Dios, cómo ser una hija de Dios. Pero Dios también nos ve como una nueva persona. Ups, ahí estamos. Dios nos ve como una nueva persona. Después de ser hijos de Dios, después de haber tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, yo he tenido entrevistas con gente que en mi país hay el ministerio Remar, que es rehabilitación de marginados. Gente que ha estado en la droga, gente que ha estado en el alcoholismo, gente que ha estado durmiendo en la calle y se tapaban con cartones y que tomaban alcohol puro. Y puro, esos alcoholes de la farmacia muchas veces, y ellos estaban ahí tirados en la calle hasta que alguien les habló de Dios. Como aquel hombre que de pronto una viejita le dice, hijo, ¿qué estás haciendo aquí? El hombre entre su ebriedad le dijo, ¿y quién es usted? Yo te conozco, yo conozco a tu familia. Y esta señora mayor le dice, ¿sabe qué, mijito? Yo te voy a dejar algo en tu bolsillo, y le puso. Finalmente le dice, Dios te ama. Y este hombre, después de su ebriedad, dijo, ¿qué tengo aquí en el bolsillo? Sacó un Nuevo Testamento de los Gedeones y empezó a leer el libro de Juan, y allá comenzó a derramar lágrimas y dijo, Dios, no te conozco, pero si tú realmente existes, cámbiame, transfórmame. Ya estoy aburrido de vivir, de robar para comer, tomar bebida, de comenzar a hacer cosas para conseguir licor. Por favor, cámbiame. Y Dios cambió la vida de este hombre. Y ese día en un programa allí en mi país me dice, Gustavo, ¿me mira cómo estoy yo? Un hombre bien plantado, con familia, con hijos, con esposa, siendo pastor del ministerio Remar, de una de las avanzadas. Yo le dije, ¿eras tú? Sí. ¿Quién hace eso? ¿Quién logra eso? ¿La psicología? No. Dios cambia la vida del hombre. Dios cambia al ser humano. Por esa razón la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos de nosotros? Perdón. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser personas diferentes? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha cambiado? Nos ha cambiado de tal manera que nuestra vida, nuestra forma de ser es ahora totalmente diferente. Y el cambio que Dios hace es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Porque la gente dice, oye, eres distinto, tu forma de hablar es distinta, tu forma de comportarte es distinto, ya no hablas tantas barbaridades como antes, ya no miras de una forma incorrecta, ahora veo tu hogar formado, tu familia y tus hijos parecen unos trofeos delante de Dios. ¿Qué has hecho? Cristo en el corazón. Dios cambia nuestro ADN, ¿sabía? Dios cambia tu ADN. A veces dice, este tu ADN está marcado por papá, por mamá, ellos eran alcohólicos, tú serás alcohólico, ellos eran asesinos, tú serás asesino. No, 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 en Cristo somos nuevas personas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Dios nos ve como nuevas personas. ¿Usted es una nueva persona? ¿Usted es una persona diferente en esta iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle, cuando está manejando su movilidad, cuando está entre amigos, cuando está entre compañeros? ¿Usted es la persona con valores y principios? ¿La persona con quien, en quien Dios ha hecho un cambio de 180 grados? Espero que sí. Y si no, todavía no he terminado estos minutos. Pero también dice la palabra de Dios que en cierta ocasión había uno de esos hombres en los que comienza a ser el rematador. Y él comienza con su típico martillo. Señores, vamos a rematar, porque había muchas cosas, lindas y hermosas pinturas. Y él dijo, vamos a rematar este viejo violín. Este viejo violín, señores, ¿cuánto dan? Levantó el violín. ¿Quién da $1? ¿$1? ¿$1? Ya, $1. ¿Dos? ¿Quién da dos? $2, perfecto, $2. $2 a la una. Uno dice, ya, $3, porque queremos más cosas. De pronto un hombre mayor comenzó a entrar. Limpió, puso las cuerdas en su tonalidad, agarró el arco y comenzó a vertir de ese viejo violín una melodía tan dulce y tan hermosa, que todos se quedaron así. Cuando terminó, puso el violín en su lugar, se bajó de la tarima y se fue atrás. El subastador, con un nudo en la garganta, dijo, señores, ¿cuánto me dan por este viejo violín? $1,000. Otro dijo, $2,000. Y una señora allá atrás dice, yo quiero ese viejo violín. Yo doy $3,000. ¿Qué ha hecho la diferencia? Que no se podía vender en $3. No se podía subastar en $3. Y se subastó por más de $3,000. El toque de la mano del maestro cambió todo. Distinguidos hermanos, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida, con nuestros hijos, necesitamos el toque de la mano del maestro. Porque cuando Él toca, las cosas cambian. Cuando Él entra en el corazón, la vida cambia. Cuando Él entra en nuestras vidas, ya no somos los mismos. Tenemos un valor único. Tenemos un valor sumamente grande. Necesitamos la mano del toque del maestro. Y Dios también nos mira como nos ve limpios de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escuche, dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de un pecado. ¿Así es? De todos nuestros pecados. Piensa en el pecado más grande. Ok, de ese también. Piense en el pecado de aquella persona que ha hecho cosas terribles. Dice también, en una ocasión había un hombre que había asesinado a un niño y estaba en la cárcel, pero allí a este niño, este hombre conoció al Señor Jesucristo y dijo, Dios me perdonó. Los papás de este niño dijeron, ¿cómo no? No puede ser que él sea perdonado. Él ha asesinado a mi hijo, no puede ser que él sea perdonado. Podemos restringir el perdón de Dios, ser limpios por la sangre que Cristo derramó allí en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esos pecados grandes. Si confesamos nuestros pecados, dice Dios, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego, Dios nos ve como justificados. ¿Sabe qué significa justificados? Justificados significa como si nunca, ahí lo tenemos, como si nunca hubieras pecado. Dios le mira a usted y me mira a mí como si nunca hubiéramos pecado. ¿Qué le parece? ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece excepcional que Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado, habiéndonos embarrado en pecados sumamente terribles? Habiendo destrozado nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, habiendo gastado todo el dinero y habiendo destrozado tantas vidas, y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado cuando lo hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Eso significa justificados. Pero también Dios nos mira como santificados. Y la palabra santificados significa separado del pecado para Dios. Vamos a la siguiente. Dios nos ve justificados y Dios nos ve santificados, separados del pecado para Dios. Y cuando pensamos que estamos separados del pecado para Dios, ¿qué quiere decir? Que estamos para servirle ¿a quién? A Dios. Pero me dice Gustavo, yo no soy pastor. No necesita ser pastor para servirle a Dios. Usted sírvale en el trabajo. Usted sírvale en su actividad diaria. Usted sírvale a Dios en su casa. Usted sírvale a Dios manejando su movilidad. Usted sírvale a Dios porque Dios quiere vidas íntegras. Dios quiere que nuestra vida refleje, no con nuestra boca. Nuestra boca puede decir muchas cosas, pero nuestros hechos gritan más que nuestras palabras. Y cuando la gente nos dice algo diferente veo en ti, significa que Dios ha hecho un cambio maravilloso en nosotros. Apartados del pecado para Dios. ¿Estamos siendo apartados del pecado para Dios? ¿O estamos embarrados todavía en el pecado? Cada uno de nosotros sabe las cosas. En cierta ocasión, un hombre quería explicarle cómo es este procedimiento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Le habló a este hindú y dijo, no puedo creer que Dios se haya encarnado para salvarnos. Eso es mentira, eso es difícil, no lo entiendo. Y mientras estaban caminando, este hombre agarra y comenzó a pararse sobre un hormiguero. Y después del hormiguero, las hormigas comienzan, usted sabe cómo escapan por todo lado y se mueven. Y le dolió tanto a este hombre. Y dijo, qué pena, yo no he querido destrozar ese hormiguero. ¿Cómo les explico a ellos que no quise destrozar? Y este hombre, el pastor, le dice, tiene que convertirse en una hormiga. Y usted le va a explicar y le va a decir, yo no quise destrozar, lo siento, perdóname. Tienes razón. Y entonces el pastor le dice, de la misma manera, el Señor Jesucristo se hizo hombre para venir a este mundo, para morir por nosotros y darnos vida eterna. Se encarnó en un ser humano para perdonarnos, lavarnos, limpiarnos de todos nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ve libres de toda condenación. ¿Alguien está condenado para toda la eternidad aquí? Ninguno. Dice la palabra, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nadie puede ser condenado porque Cristo Jesús ha pagado el precio de nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Y Dios nos libra de esa condenación. ¿Cuál condenación? El lago de fuego. Dios nos libra de esa condenación destinado para Satanás y sus ángeles. ¿Somos o no somos condenados? No somos condenados y somos libres por Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, algunas veces uno dice, yo no puedo perdonarme, yo no sé cómo perdonarme, no sé qué puedo hacer. Escucha, dice la palabra de Dios en Isaías, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Cuántas veces el pasado la traemos? No te perdonas por lo que has hecho, no te perdonas y te condenas a ti mismo por todo lo que has hecho. Si Dios te ha perdonado, ¿quién es usted para no perdonarse? Si Dios ha lavado con su sangre su vida, ¿quién es usted para no perdonarse a sí mismo y a sí misma y no vivir arrastrando su pasado, esclavizada o esclavizado de su pasado, viviendo un presente maravilloso con Cristo Jesús? Si Dios lo ha perdonado, perdónese a sí mismo. Perdónese a sí misma. Yo no sé qué Dios está hablando a su corazón y a su vida. No tengo idea qué es lo que Dios está hablando. En cierta ocasión, había un par de hombres que fueron a Centroamérica para conocer a Rubén Darío en una querida ciudad de León. Pero este hombre, un poeta muy hermoso y grande, que tenía hermosas poesías, de pronto lo encontraron en un lugar donde él estaba ofreciendo un culto a Baco, dios griego del vino y del placer. Los señores lo encontraron en las afueras de la taberna, descuidado, sucio, andrajoso, y estaba maloliente. Ahí estaba este hombre, Rubén Darío. De pronto dice: wow, por este hemos venido. Y escuche lo que él compuso. Ese momento comenzó a soltar la siguiente poesía. ¿Puede una gota de lodo sobre un diamante caer? ¿Puede también de este modo un fulgor oscurecer? Pero aunque el diamante todo esté tan lleno de fango, el valor que lo hace bueno no ha de perder ni un instante. Ha de ser siempre un diamante, por más que lo manche en el cieno. Es precisamente lo que muchas veces Satanás quiere manchar, destrozar y hacernos ver que no servimos para nada. Pero usted es un diamante precioso en las manos de Dios. Usted es ese diamante que Dios lo ha encontrado y lo ha buscado. ¿Y por qué no en estos minutos no le dice: sabe qué, mi Dios? Gracias por verme así tal como soy. Gracias por verme de una manera única. ¿Hay alguna duda en tu corazón si eres cristiano, si tienes a Cristo en tu corazón? Sí, Gustavo. ¿Hay alguna falta de perdón en tu vida? Sí, Gustavo. ¿Estás arrastrando algo en ti que a nadie se lo has contado, pero Dios lo sabe? Claro que sí. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie, por favor. Inclina la cabeza. Cierra los ojos. ¿Quieres invitar a Cristo a morar en tu corazón en estos minutos? Dile: Señor Jesús, tú conoces mi corazón y mi vida. A ti no te puedo engañar. Tú sabes cuántas veces he dudado si soy hijo o no soy hijo, si soy hija o no soy hija suya. Pero dile: Señor Jesús, hoy yo te recibo en mi corazón. Te entrego mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi espíritu, Señor Jesús. Te recibo como mi Padre Celestial. Recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hija. Por favor, derrama ese espíritu en mi vida, lléname de ti. Ya no quiero más dudar, quiero ser tu hijo y tu hija, Señor. Te pido, te ruego, Señor, que entres en mi corazón. En el nombre del Señor Jesús. Usted que está arrastrando cosas, dígale: Señor Jesús, hay tantas veces que no me he perdonado por todo lo que he hecho. Perdóname, Señor, por haber dado sin valor todo ese sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario. Dile: Señor Jesús, hoy decido perdonarme por las cosas que han pasado en mi vida. Decido perdonarme, Señor, por las cosas que he hecho. Y solo tú sabes qué cosas hasta el día de hoy he estado arrastrando y he sido esclavo de esa falta de perdón en mi vida. Dile: Señor Jesús, yo me perdono, y yo perdono aún a aquellas personas que me han lastimado, me han herido, se han jugado conmigo. Hoy yo perdono porque tú me has perdonado. Bendito Dios, yo quiero orar por cada una de estas personas que hoy han tomado la decisión por ti. En el nombre del Señor Jesús, quiero rogar que tu presencia sea llenando sus vidas. Espíritu Santo, tu mano poderosa sea sanando, cuidando, protegiendo, restaurando y darles esa convicción firme de que ahora son tus hijos. Bendito Dios, que a partir de hoy cada uno de ellos y de ellas proclamen que tú eres el camino, la verdad y la vida, con sus vidas más que con sus labios. Ayúdales en sus debilidades. fortalécelos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga muchísimo. Tomen asiento, por favor.